Las 3 de la tarde en La Palma, las 4 en la península.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, La Última Hora en la Tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Estamos Pilar Cisneros y yo y una parte del equipo de La Tarde en La Palma. Yo estoy en el paso frente al volcán y un poco más abajo en la laguna se encuentra Pilar Cisneros en el punto en el que en este momento está avanzando la colada. Tengo enfrente la columna de humo negro que lanza el volcán de La Palma. Una columna alta que de vez en cuando, lo estoy viendo en este momento, se ve animada por un fogonazo de llama que expulsa el magma, grandes piedras que suben hasta 100 metros. Ahora acabo de ver un llamarazo. El viento ha cambiado, el viento esta mañana nos era favorable, ahora el viento ha cambiado y la ceniza nos cae encima. Literalmente estamos, lo que estamos haciendo este programa, bañados en ceniza, la ceniza nos cae encima de la ropa, se introduce junto a la piel. Yo no sé si desde donde nos escuchas podrás estar oyendo este rumor intenso de fondo del volcán. Es como varios aviones despegando a la vez. Me recuerda en algunos momentos algunos bombardeos a los que he asistido o que he escuchado. El volcán despliega una fuerza que ante los ojos llama mucho la atención. Hemos estado hace unos minutos en Tacande, a 50 metros en línea recta del volcán. El olor a azufre era muy intenso y nos han dicho que teníamos que retirarnos de esa zona porque los gases podían ser tóxicos. Ahí muy cerquita del volcán, viendo cómo el río de lava iba descendiendo, me he encontrado con Juan Carlos García del Instituto de Minería Española, que me ha dicho cómo está cambiando el volcán en las últimas horas.
Actualmente ha cambiado. En vez de ser como los días anteriores, que era una salida de magma como una fuente, digamos,
limpia,
ahora está saliendo con pulsos, ¿vale? Y es una explosión típica estromboliana.
Pero la naturaleza, el volcán que tengo delante de mis ojos, ese río de lava incandescente, no es noticia. La naturaleza no sufre, la naturaleza no siente, la naturaleza no padece, pero los vecinos de esta isla de La Palma sí sufren, sí padecen, sí llevan desde el domingo con el alma en un puño, sobre todo en el itinerario que está haciendo en este momento el río de lava. El río de lava está ralentizándose, la parte de arriba está casi solidificado, cuando te acercas se puede ver, y por debajo está incandescente. Eso provoca esa resistencia que la propia lava se hace en el descenso de la colada, provoca que el río de lava se esté ensanchando. Y por eso hemos asistido hace unos minutos a cómo llegaba al barrio de Todoque. Y hemos visto cómo una familia intentaba salvar sus enseres. Han entrado corriendo en la casa, alocadamente buscando, bueno, cosas esenciales que podrían necesitar. Y me ha llamado la atención que el nieto de la familia ha querido salvar algunas cositas de la abuela y una Virgen de la Candelaria. Le he preguntado que por qué cogía la Virgen de la Candelaria de la casa de su abuela y me ha dicho que la Virgen de la Candelaria es la que les protege.
Son calzoncillos y ropa íntima.
Y te llevas la Virgen de la Candelaria, ¿eh? Es esa, ¿no?
Miren, la protección de todo el mundo. Y nada, esperar a que la casa de mi abuelo no le haga nada, ¿sabes? Pues son recuerdos y ahí la ven.
Entre lágrimas me ha dicho que la casa de sus abuelos dentro de muy poco va a dejar de existir. Delante del río de lava, viendo cómo avanza en los pueblos, uno está ante lo inevitable. Tiene el río de lava a 20, 30 metros. Avanza no muy rápidamente, o sea, puedes entrar y salir de las casas, pero sabes que dentro de 20 minutos, media hora, una hora, tu casa primero se va a incendiar, luego va a quedar cubierta y luego va a desaparecer por completo. La casa es la vida de la familia, son los recuerdos. Y esta gente de La Palma, esta gente de Todoque, llora porque sabe que lo inevitable se acerca. No hay nada que se pueda hacer para detener ese río de lava que va a convertir la que ha sido su vida hasta ahora en una suma de recuerdos, de algo que se quedará en la memoria sepultado bajo el fuego y bajo la piedra incandescente. Estamos asistiendo, el equipo de La Tarde, Pilar Cisneros y yo, al sufrimiento de un pueblo que ve cómo su vida queda bajo la erupción del volcán, bajo ese río de lava que baja hacia el océano. La fuerza de lo inevitable, el dolor de quien pierde muchas cosas queridas. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Buenas tardes especialmente a toda la gente de La Palma con la que estamos hablando y vamos a seguir hablando a lo largo de este programa, a lo largo de la tarde. Y hablaremos mucho con ellos de su sufrimiento, como dices, de las pérdidas que están teniendo y de lo que está por venir todavía mientras tenemos ese rugido increíble del volcán de fondo. Pero contamos más cosas que están pasando hoy. Esto es una última hora, además. Prisión provisional y comunicada, pero sin fianza, para Noelia de Mingo tras apuñalar a dos personas. Una de ellas, una mujer, está herida de gravedad en el municipio del Molar, en Madrid. Y como te contamos, aparte, mientras La Palma pues sigue viendo cómo este volcán está provocando situaciones trágicas y verdaderos desastres, en Baleares miran al cielo temiendo a la Dana, que ya ha descargado hasta 100 litros por metro cuadrado en la zona de Alcudia, produciendo inundaciones y desprendimientos en carreteras. COPE Baleares, Cristina Llamas.
En estos momentos la lluvia está dando una pequeña tregua en el centro de Palma. Esta hora no llueve, pero no se descartan precipitaciones a lo largo del día. Donde sí lo ha hecho con fuerza ha sido en Alcudia, donde se han descargado más de 160 litros. Allí varios vecinos de la zona han sido testigos de imágenes de coches inundados y personas con el agua hasta las rodillas.
Las cataratas del Niágara.
¡Coño! ¡Loco!
¡Recibe la ventana!
Seguimos en alerta a naranja, aunque de momento parece que lo más complicado ya ha pasado. Preocupa esta noche, donde la Dana podría dejar lluvias intensas en todas las islas.
Y seguimos en Baleares, porque su Tribunal Superior de Justicia ha decidido avalar el confinamiento forzoso que tuvieron que cumplir 200 jóvenes en un hotel de Palma a finales de junio. Estaban de viaje de estudios y habían estado en contacto con otros positivos por coronavirus. Dice el tribunal que obligarles a permanecer en el hotel fue una medida fundada y sin alternativa. Y la sanidad gallega llamará uno por uno a los no vacunados contra el coronavirus para darles la oportunidad de que se inmunicen. COPE en Galicia, Jesús Carballo.
Cerca de un 9% de la población gallega mayor de 12 años no tiene todavía ni la primera dosis de la vacuna. La Xunta quiere que todos los gallegos estén vacunados y por ello han decidido que van a seguir llamándoles para darle facilidades a los más rezagados. Carmen Durán es la directora general de Salud Pública de Galicia.
Estamos en un momento de localizar uno por uno a todas las personas que no se han vacunado para establecer comunicación directa con ellos a través del teléfono.
Hasta la fecha, más del 90% de la población gallega, Diana, cuenta con la pauta completa, lo que supone más del 80% del conjunto de la comunidad.
Y contamos también que acaba de comenzar en Nueva York la 76 Asamblea General de la ONU, con duras advertencias sobre la situación mundial por parte del secretario general Antonio Guterres. Corresponsal Juan Fierro.
Duro discurso del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en la apertura de esta 76 Asamblea General de Naciones Unidas.
I'm here to sound the alarm. The world must wake up.
Estoy aquí, decía Guterres, para hacer sonar la alarma. El mundo debe despertar. Estamos al borde de un abismo, insistía el secretario general de la ONU, y el mundo se mueve en la dirección equivocada. El mundo, añadía, nunca ha estado más amenazado y más dividido. Guterres resumía en seis grandes brechas a las que se asoma la humanidad, entre las que destacaba las amenazas a la paz, con consecuencias más imprevisibles que la Guerra Fría, las desigualdades ampliadas por la pandemia y sobre todo la amenaza que supone el cambio climático, cuya ventana de solución se cierra rápidamente.
Y ya hay sanción para Joao Félix, Luis Munilla.
Sí, dos partidos le han caído al jugador del Atlético de Madrid, uno por la expulsión y otro por lanzar un balón a la grada. Así que Joao Félix se pierde los partidos contra Getafe y Alavés, pero podrá estar contra el FC Barcelona. En el Barça, precisamente, ha contado Elena Condis que no se espera decisión inminente sobre el futuro de Ronald Koeman. El mensaje del presidente Laporta sigue siendo este.
Presidente, ¿sigue Koeman o no?
Animar al equipo.
Pero sigue Koeman.
La afición anima, que continúe animando al equipo como lo está haciendo.
¿Estará en Cádiz, Ronald, o no?
Laporta pide que la afición siga animando. Laporta esta mañana, por cierto, que el canterano Valde sufre lumbalgia, según el parte médico. Hoy comienza la jornada 6 de Liga con 3 partidos. Tiempo de juego arranca hoy a las 7:30 en COPE, porque a esa hora comienza también el Getafe Atlético de Madrid. Y quedan para las 10 el Athletic de Bilbao, Rayo Vallecano y el Levante Celta. Juega además la selección femenina, partido de clasificación para el Mundial, Hungría-España a las 8, y la nadadora Teresa Perales lleva 3 días mejorando, según ha contado el presidente del Comité Paralímpico, Miguel Carballeda.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, tenemos 19 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana llega el otoño y lo va a hacer con un tiempo muy parecido al de hoy. En cuanto al tráfico, dificultades en ambos sentidos en la A2 Torrejón de Ardoz y A5 Alcorcón. De salida en la A3 Rivas, A4 Butarque, A42 Getafe y A6 Aravaca. El juzgado de instrucción número 2 de Alcobendas ha ordenado prisión provisional comunicada y sin fianza de Noelia Domingo por la presunta comisión de un delito de homicidio en grado de tentativa y atentado a agente de la autoridad como consecuencia de la agresión múltiple que tuvo lugar ayer en el Molar. Además, la jueza ha ordenado que se derive a la investigada a la unidad de psiquiatría del Centro Penitenciario Madrid 1. Escuchas la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Son las 3 y 12 minutos en la isla de La Palma, en las Islas Canarias, las 4 y 12 de minutos en la península. El equipo de la tarde estamos aquí haciendo este programa en directo, hablando con los vecinos, con los afectados del volcán de la isla de La Palma. Tercer día ya de erupción de este volcán. Es incalculable ahora mismo todavía dar una cifra exacta de las viviendas destruidas. Probablemente ya son más de 166, 67, pueden llegar a las 200 en las próximas horas. Me encuentro ahora mismo en la montaña de La Laguna. La montaña de La Laguna es una elevación del terreno que hay el sur de la isla, con unas vistas realmente privilegiadas a todo lo que está pasando en este sur de la isla. Te lo describo. Enfrente de mí justo tengo la erupción del volcán, con ese sonido tremendo que por ratos, la verdad es que asusta, porque es verdad que el volcán no siempre suena igual, a veces baja un poco esa intensidad, pero de repente vuelve a subir y verdaderamente es algo que lo llena absolutamente todo. Con esa caída constante de la ceniza, que llega ya desde luego a kilómetros y kilómetros, porque ahora mismo a mí me sigue cayendo encima. Es decir, no es solo la ceniza que ves en el suelo, es que en cuanto pones, por ejemplo, un folio ahora mismo que tengas y que estés sujetando en la mesa, a los dos minutos está lleno de ceniza. Tenemos ceniza que se nos ha colado ya por debajo de la camiseta, tenemos ceniza en el pelo, tenemos ceniza que nos entra en la boca y que cuando cerramos la boca la notamos, la masticamos. Así es como estamos, que como digo, tengo justo enfrente de mí el volcán en erupción. Detrás de mí, un espectáculo totalmente distinto, parece idílico, el mar maravilloso, ¿no? Ese mar que siempre pensamos en él cuando venimos a las Islas Canarias a disfrutar. Pero luego, si miro a mi derecha, me encuentro con otra elevación, es la montaña de Todoque. Y justo entre la montaña de Todoque y esta montaña en la que me encuentro, que es la de La Laguna, hay una vaguada. ¿Qué hay en esta vaguada? Esta vaguada, desde aquí y hasta el mar, llena absolutamente de pequeñas plantaciones, plantaciones de plátanos y también algunas casas. Bueno, pues el río de lava, que se acerca, que ya está prácticamente a las puertas de Todoque. Todoque está totalmente desalojado. Hemos visto cómo los vecinos entraban a por los últimos enseres. Ya nadie puede entrar a Todoque. Bueno, pues esa cabecera de la lengua de lava, de esa colada, está entrando en Todoque. Y después pasará justo por esta vaguada que tengo frente a mí y arrasará, si nadie lo impide, si es imposible que la lava vaya a otro sitio, que parece que no, arrasará con todas estas plantaciones que hay justo, que es el sustento de cientos y cientos de familias y también muchas de las casas que hay justo aquí abajo. Por eso, a esta montaña sube la gente de la zona, de la laguna, de Todoque. ¿Para qué? Para ver la lengua de lava. No porque puedan hacer nada, porque saben que no pueden hacer nada, pero no pueden estarse en sus casas, no pueden estarse quietos, no pueden estar en los sitios donde les realojan y pensar simplemente en que esa lava se está acercando a sus plantaciones. Eso es justo lo que estoy viendo aquí en este momento. Fernando, ¿tú dónde estás?
Pilar, yo estoy en este momento andando en Tacande, estoy acercándome lo más que puedo hasta la boca del volcán, ya estoy pisando una carretera absolutamente cubierta de ceniza, estoy viendo cómo han estado evacuando aquí en una granjita unas cabras y voy a ver si consigo acercarme más al volcán.
Pues te dejamos que te vayas acercando más a ese volcán, todo lo que puedas. Lógicamente las fuerzas de seguridad están trabajando a destajo. De verdad, es impresionante el trabajo que están haciendo, ayudando a la gente, colaborando en todo, ayudándonos a nosotros también en lo que nos permite acercarnos, lógicamente, al máximo, pero con la seguridad máxima. Así que te dejamos que te acerques todo lo que puedas. Y decía yo que estoy en esta montaña de la laguna, y es cierto, hay gente en esta montaña de la laguna, mucha gente, porque, bueno, mucha gente, a ver, hay 20, 30 personas, unos van, otros vuelven, llegan, se sientan, permanecen de pie y miran. ¿Por qué? Miran porque miran lo que tienen debajo, que son o sus casas o sus sustentos, sus medios de vida, sus plantaciones. Como por ejemplo, Pino. Pino, buenas tardes.
Buenas tardes.
Estamos mirando tu invernadero desde esta montaña de la laguna. ¿Qué vemos?
Pues vemos una zona de platanera que va hacia una vaguada hacia el mar entre la montaña de la laguna y la montaña de Todoque. Entre ellos, pues, el invernadero de la finca de plataneras de mi familia, que ha sido el sustento principal de mi familia durante 3 generaciones.
Y que ahora está en peligro, porque si echamos la vista desde esta montaña, que tenemos una gran visibilidad y estamos escuchando además muy bien el volcán, porque estamos muy, muy arriba, si echamos la vista hacia la izquierda, ¿qué es lo que viene por ahí?
Pues viene directamente la colada principal del volcán Cabeza Vaca hacia esta zona de platanera.
Y estáis aquí mirando a ver qué pasa, a ver si llega o no llega.
Bueno, ya estamos hechos a la pena de que va a llegar, porque evidentemente tú misma lo puedes ver, de que la lava se desliza de forma natural por esta vaguada. Pero claro, no podemos tampoco estar en casa de brazos cruzados esperando que llegue la fatalidad. Estamos aquí mirando y también rezando al cielo, no sé, que pase algún milagro y que la podamos salvar.
Porque vosotros, es verdad que no tenéis la casa en la zona peligrosa, vivís en otra zona, pero sí tenéis, como tú dices, tu sustento de vida, el tuyo, el de toda tu familia durante 3 generaciones, y dices, no podemos permanecer en casa. Sabemos que aquí no hacemos nada, pero tenemos que venir aquí y mirar desde aquí lo que está pasando. ¿Por qué?
Porque, bueno, nosotros vivimos en El Paso, que es la zona donde ha explotado el volcán, pero claro que estar metida en casa, esperando, no sé, haciendo la vida normal de cualquier día, esperando que pase algo, que si no pase, que si sube el volcán, que ahora parece que se ha ralentizado, y estamos así viviendo una continua agonía hasta ver qué nos deparan los próximos días.
Porque lo normal es que el río de lava pase por ahí, al menos es la trayectoria que tiene, va hacia Todoque, ¿verdad?
Sí, va hacia Todoque, que como ves está llegando ya prácticamente a la iglesia de Todoque y el núcleo urbano de Todoque, y se sabe que un brazo vendrá por esta zona y otro brazo por la zona de Pampillo, que está justo al otro lado de la montaña de Todoque, que como ves, ¿no? Tú misma de aquí puedes visualizar que como 2 brazos, que va uno hacia la izquierda y otro a la derecha. Sí.
Vamos a describir un poquito más. Estamos en una de las dos montañas que hay al sur de la isla, enfrente justo de la zona del volcán. Una es la montaña de la Laguna, que es desde donde estamos ahora mismo emitiendo. La otra enfrente es la montaña de Todoque. Entre las dos montañas hay una especie de vaguada donde vemos multitud de invernaderos, multitud de plantaciones, por lo tanto, el sustento de vida de muchísimas familias de la isla, como es tu caso, Pino. Vemos, efectivamente, hacia la izquierda, que vemos el volcán, que suena así, como lo estamos escuchando, con ese sonido tremendo, ese rugido constante que no para, y que sigue escupiendo mucha ceniza ahora, ceniza que nos llega hasta aquí, que el viento trae aquí, que nos está cayendo encima, y vemos la lengua, la enorme colada negra. Si fuera por la noche se vería absolutamente rojo. Exacto. Ahora es totalmente negra, que va avanzando despacio, ¿es verdad que avanza despacio?
Ayer iba muchísimo más acelerada. Cuando nos fuimos de aquí, pensábamos que durante la noche llegaría la ermita de Todoque, que ya hasta ahora ya estaría en la zona, en esta zona agrícola.
Y que de momento no ha llegado a la ermita, como estamos viendo, pero lleva esa trayectoria. Por lo tanto, si la trayectoria sigue siendo la misma, aunque más lenta, acabará por bajar por esta vaguada, al menos una parte de esa lengua, entre las dos montañas, obviamente arrasando pues todas las plataneras y casas que también hay ahí debajo.
Y también las casas, claro.
En su camino hacia el mar, porque si miramos hacia la derecha, a mi derecha, lo que tenemos ya es el mar, ¿no? El mar inmenso. ¿Cómo se llama esta zona de aquí de playa?
Esta es la Playa Nueva, Playa de los Guirres.
Pero que justo aquí en esta zona donde estamos, que es por donde en teoría tiene que entrar la lengua de la Balmar, hay un acantilado, hay una caída.
Sí, hay una caída y justo debajo está la Playa de los Guirres.
O sea, que justo caerá, debajo, digamos.
Caerá por aquí o por un lado de la montaña de Todoque, por el otro. Caerá, fijo.
Pino, ¿cómo estás? ¿Qué sientes?
La verdad que ayer pasé un momento de histeria increíble. Claro, la finca es fruto de la migración a Venezuela, de mi familia. Mi padre tardó 10 años en hacerla. Fue un sufrimiento horrible porque, como puedes apreciar, es la falda de la montaña. Hubo que barrenar. Bueno, fueron 10 años de muchísimo trabajo. Y bueno, ahora la llevo yo con mi compañero. Ahora mismo una finca de platanera ecológica. La tengo preciosa, llena de flores. Es una maravilla. Sigue siendo el sustento de mi familia. Y bueno, pues te puedes imaginar que en el estado de nervios que nos encontramos yo y todos nuestros vecinos.
¿Cuánto has llorado?
Pues ya paré de llorar, pero ayer pensé que me tenían que amarrar y nada, y ahora simplemente pues queda esperar a ver qué pasa. La verdad que tampoco podemos conjeturar nada porque es que de verdad no se sabe qué puede pasar.
Decías aquí con el resto de vecinos, porque aquí vemos a gente, hay una decena de personas, 20 personas, que son, como tú, propietarios de muchas de estas plantaciones, algunos incluso tienen su casa ahí abajo, y vienen aquí arriba a mirar cómo transcurre ese río de lava y a ver qué pasa, porque como tú dices, no pueden estar en casa, tienen que venir a verlo, a ver qué está pasando.
Exactamente, yo no sé, a ver si hay algún milagro y no pierdo la finca, pero es evidente que se perderá muchísimo esfuerzo de muchísima gente. Por eso espero que se aceleren las ayudas que han prometido, que llegue lo más pronto posible, que por favor que no se convierta esto en una traba burocrática tras otra y que todas las personas que estamos sufriendo, que tenemos la agricultura de la palma y la platanera como nuestra forma de vida y nuestro principal sustento, podamos salvarnos de alguna manera.
¿Sabes lo que me gustaría a mí de verdad? Volver a La Palma y que tú me llevaras a ver tu platanera intacta.
A mí también me gustaría.
Y esas flores.
A mí también me gustaría. Pero bueno, vamos a ver qué pasa.
Un abrazo enorme, de verdad, Pino. Muchas gracias.
Bueno, gracias a ustedes.
Bueno, pues dejo a Pino. Por cierto, el dato es importante. Hay que tener en cuenta que 12.000 vecinos de la isla cultivan algo. 12.000 de los 85.000 que tiene la isla de La Palma. Es decir, que el principal motor de la economía palmera es precisamente pues estas plataneras, como las que estamos viendo, como la de Pino, como tantos otros. Me estoy moviendo por este monte, como digo, es la montaña de La Laguna. Como te he explicado, hay unas 20 personas, 25, ya digo, la gente va subiendo, bajando, los que tienen todo terreno además pueden acceder prácticamente con el coche hasta arriba del todo, si no se puede llegar, como hemos hecho nosotros también, caminando en pocos minutos. Y mira, me voy a acercar aquí a uno de esos coches que está sentado mirando, bueno, pues la lengua, ¿no?, de fuego, mirando ese río de lava, mirando la colada. Está Jeffrey. Jeffrey lleva 3 días prácticamente sin dormir. Jeffrey, ¿cómo ves las cosas? ¿Cuánto tiempo has dormido en estos días? ¿Cuánto has dormido en estos días?
Pues no sé, 2-3 horas, no duermes porque estás, bueno, desesperado ya, no se sabe lo que va a pasar.
Y ahora mismo estás aquí en esta montaña de la laguna, viendo el volcán, escuchando ese sonido tremendo y viendo la colada, ¿no?, cómo avanza. Pero es que esa colada ya se ha llevado unas casas de tu familia, ¿no?
Sí, bueno, hay 2 casas de turismo rural, viven de vacacional. Están pues ya sepultadas, se supone. Está todo pues bastante feo. Ya no es lo de menos, no es mi familia. Estamos hablando que en esta vida hay que ser gente. Hay que ser primero gente y tener un poquito, ya no de empatía, pero si no tienes empatía, por lo menos respetar un poco el dolor de los demás. Y aquí se están pasando cosas muy, muy, muy feas. Muy, muy, muy feas, que se piensan todavía, que he escuchado comentarios, bueno, absurdos, que no les voy a hacer ni importancia. Pero esto es una cosa que es imparable. Entonces, cuando él decida parar, parará. Que va a llegar el mar, va a llegar. Y la desinformación que se crea ante todo, pues me parece un poco indignante, la verdad. O sea, lo que no puede ser es que esto se transforme en un espectáculo cuando hay cientos de familias y miles de personas afectadas por ello. Entonces, no sé, ante eso, simplemente lo único que pido es respeto. Yo no pido ni que me entiendan, ni que no nos entiendan. Que respeten el dolor que tiene la gente. Nada más. No pido eso. Ya ni, es que no quiero ni ayuda de nadie, porque es que en el sentido de que nosotros pedimos respeto. Ahora, el espectáculo que se ha formado aquí es una cosa de locos, increíble. Gente de a lo mejor todas partes de la isla. Mañana va a estar todo reservado en esta isla por hoteles de gente que viene de fuera. No tiene vergüenza cuando aquí estamos perdiendo todo. Todo, nuestra vida. Mis padres, la jubilación. O sea, lo que acaban de perder es su jubilación.
Estás indignado, sí.
No, indignado no. Es que lo que pasa en este país es de vergüenza. Yo sé que uno no lo puede arreglar. No lo puede arreglar porque es que... Es que, bueno, es de vergüenza. Creo que también los medios...
Es que es muy duro lo que estáis viviendo de todas formas, ¿sí?
Hombre, yo sé que es muy duro. Claro que es muy duro. Y tampoco va a poder con nosotros. O sea, no va a poder con nosotros. Esto arrasará lo que tenga que arrasar. Y nosotros reharemos lo que tengamos que volver a hacer para volver con nuestras vidas. Va a ser un paro muy, 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 muy duro. Afectará muy, la isla no se va a levantar así tan fácil. No es cuestión de turismo o no turismo, es cuestión de que se lleva una gran parte de la economía del valle.
Sí, porque vosotros tú estás aquí también ahora vigilando la otra parte importante, ¿no? Que son las plataneras, tus plantaciones, ya, tu plantación.
Sí, yo justamente las causas del destino, este mismo año, pues mi abuelo ya... por parte materna, pues repartió 2 fincas, ¿no? Y entre los herederos, una es mi madre, y la parte de mi madre, pues es muy gracioso, porque tengo una montaña justo aquí al frente, y justo la lava va a pasar por ahí sí o sí. Entonces, ¿qué pasa? Si va para un lado de la montaña, se va para lo de mi madre, por ejemplo, pero si se va también para la derecha, que va a bordear los 2 sitios, pues se va a venir a lo de mi tío. O sea, es todo un poco gracioso. Sí, muy personal, pero según son ellos, son toda la gente que tenemos aquí, que hacia donde viene es hacia arrasar un barrio completo como el de Todoque. La iglesia se la va a comer muy probablemente. O sea, son locuras. Barrios completos donde yo me he criado, donde todo el mundo de aquí, vamos a ver esto completamente, vamos, un infierno. Yo creo que la gran mayoría del palmero esto no lo ve sino como un infierno. O sea, es ver el diablo. Esto por la noche es ver el diablo, simplemente pienso. El diablo o la referencia más mala que se pueda una persona imaginar.
Sí. Gracias, Jeffrey. Ánimo.
Nada, muchas gracias a ustedes.
Bueno, pues lo que nos cuenta Jeffrey, lo que nos cuenta Pino, 2 de las muchas personas que ven impotentes, porque es que no se puede hacer nada, simplemente mirar, como decimos, ese río de lava que se va acercando, que en algunos casos ya ha destruido sus casas y en otros acabará destruyendo también, como decimos, su medio de vida. Esos invernaderos con esos plátanos, que en algunos casos, como el de Pino, son generaciones ya de... de familias pues que llevan manteniendo, ¿verdad?, esa platanera y que ahora se va a ver destruida por la lava del volcán. Esto pasa aquí, en esta montaña de la laguna. Fernando, cuéntame, ¿dónde te encuentras ahora?
Estoy en el barrio de Tacande, a unos 400 metros en línea recta de la boca del volcán. Yo creo que se puede oír perfectamente el rumor del volcán, que es como si varios aviones estuvieran despegando. Delante de mis ojos tengo la boca del volcán, veo una columna muy grande de fuego y una columna de humo, y se ven perfectamente los trozos de magma que suben hasta unos 50-60 metros y luego vuelven a caer. Vamos a ir acercándonos en este paisaje, que es un paisaje de huertos, cactus, almendros, con numerosas pequeñas explotaciones. Vamos a ver qué nos cuentan los vecinos de cómo están viviendo esta situación. El olor ya a ceniza, a azufre, es bastante intenso, es bastante intenso, y por la zona en la que estoy está algo nublado. Las casas que tengo a un lado y otro lado de la carretera no están todavía abandonadas. El sonido ya es absolutamente ensordecedor, y toda la zona que hay en torno al volcán, toda la zona que hay en torno al volcán está absolutamente arrasada. Aquí están recogiendo algunos animales. Voy a hablar con las personas que están. Sí, están ustedes intentando sacar algunos animales.
¿Sacando?
Patos.
¿Qué animales tenían aquí?
Ovejas.
¿Ovejas? Patos. ¿Se las han llevado ya?
Claro.
Bueno, es un momento de tensión para esta gente que ha conseguido sacar sus cabras y ahora está sacando los patos. Vamos a ver si podemos seguir acercándonos al volcán. El sonido es mucho más fuerte en este momento. Vamos a seguir acercándonos. En línea recta, pues estamos prácticamente ya a 50 metros del volcán. El suelo está absolutamente cubierto de ceniza. El suelo está absolutamente negro. Y esta zona está despoblada. En este momento acaba de salir una llamarada enorme del volcán. El suelo totalmente cubierto. Están aquí trabajando los geólogos con un dron. Buenas tardes. ¿Están tomando mediciones?
Sí, estamos monitorizando los pulsos eruptivos y el recorrido de las coladas de los dos puntos de emisión que hay actualmente.
Estoy viendo que está trabajando usted con un dron.
Sí, estoy haciendo vuelos, tomando vídeos y fotografías en la zona de cabecera, de emisión.
¿Por qué lleva usted una mascarilla antigás?
Porque el volcán está emitiendo gases.
¿Sí?
Y pueden llegar a este radio de acción en el que me encuentro. Por tanto, es imprescindible llevar mascarilla antigás.
Gracias. Bueno, pues estas son las mediciones que muy cerca del volcán se están realizando en este momento. Vamos a seguir intentándonos acercar. ¿Usted sabe por qué se está haciendo cada vez más tóxico el aire?
O sea, cuando el aire cambia de sentido.
Sí.
Y esto, la toxicidad puede depender de la explosividad, sí, del volcán. Actualmente ha cambiado. En vez de ser como los días anteriores, que era una salida de magma como una fuente, digamos,
limpia,
ahora está saliendo con pulsos, ¿vale? Y es una explosión típica estromboliana, ¿vale? Está cargada de gases y ahora mismo, como el viento está en nuestra dirección, lo sentimos, ya, ¿vale? Pero gases.
Huele mucho azufre aquí.
Efectivamente, gases. Va a tener siempre una explosión de volcán, ¿vale?
Ya digo que lo que tengo enfrente es una carretera absolutamente cubierta por la ceniza. Tenemos
Un momento, solo un momento.
Vamos a hablar con el señor, solo un momento aquellos y ya no avanzamos más.
Con el señor que está allí.
Y ya volvemos.
De protección.
Podemos llegar caminando, déjame el coche en el pino y vamos allá caminando.
Vale, voy caminando. Perfecto. Pues la policía local no nos permite seguir avanzando. con el coche, pero vamos a avanzar. Voy a avanzar andando. El olor es difícil de describir. Es un olor a azufre y a ceniza. Estoy viendo ahora mismo caer dos grandes trozos de magma, 25 metros, a 25 metros de mí. La expulsión de material es continua, permanente.
A partir de ahí hay un poco de gas.
¿De gas de qué? ¿De azufre o qué?
Ellos son los expertos. Él,
sí. ¿Hay gas tóxico a partir de aquí?
Ahora se nota un poco de azufre, ¿no? Sí, se huele, es perceptible. Así que mejor no se acerque mucho más porque...
Perfecto, ¿no? Sí, nos dicen los expertos que no nos acerquemos más, que no me acerque más. Hay todavía aquí una casa abandonada. Las casas que había en el monte junto al volcán están... desaparecidas en realidad. Queda algún indicio, alguna referencia, pero están todas cubiertas ya por un magma que desde aquí lo que se ve es que está solidificado. Aunque ahora si me fijo, veo que debajo de la colada que parece estar quieta pero que avanza poco a poco, hay un pequeño río de fuego todavía. Hay todavía un poco un río de fuego y continúa la expulsión de material. Estoy viendo alguna de las casas que se han salvado, pero 30 metros más allá las casas, ya digo, que han quedado absolutamente engullidas. El sonido del volcán es cada vez más... El olor a azufre es muy intenso y aquí ya prácticamente debajo del volcán prácticamente la sensación es como si te estuvieran bombardeando, como si alguien estuviera lanzando piedras sobre tu cabeza. Supongo que se oirá perfectamente el ruido del volcán en este momento. Esta zona en la que estoy, ya digo, se ha salvado y ahora silba en el aire algo, se oye azufre. Me voy corriendo.
Pues es impresionante, sin lugar a dudas, ese sonido que escuchábamos es el que se hace al pisar las zonas donde hay más ceniza acumulada. De hecho, nos comentaba la Guardia Civil que hay muchas zonas, ellos que están haciendo rescates en montaña, donde, bueno, directamente no se puede entrar con un vehículo normal, lo que era un camino, una carretera normal que antes se podía. ¿Por qué? Por la acumulación de ceniza, que hace que el coche patine absolutamente. Entonces, cuando la pisas, efectivamente, se oye pues así, ¿no? Como crepitar, como esos chasquidos, eso, y el sonido incesante de la erupción del volcán. Y, bueno, pues pendientes de esto, ya son casi 200 las casas destruidas, sigue avanzando, está ya esa cabeza de la lava, como decimos, del río de lava al lado de Todoque, a punto de llegar a la iglesia, además, de Todoque. Lo vemos desde aquí, desde la montaña de la laguna, aunque estamos un poco lejos, pero se ve perfectamente. Lo que no somos capaces de apreciar exactamente cuántos metros, ¿no? Pero es desde luego impactante, es súper impresionante, es como para vivirlo, ¿eh? Y para verlo de aquí de cerca. En fin, vamos a seguir, por supuesto, en La Palma, contándote lo que estamos sintiendo, las sensaciones, contándote lo que piensan, lo que nos dicen todos los vecinos, cómo lo están viviendo. Pero bueno, nos vamos también con otras cuestiones que tenemos que compartir contigo esta tarde, y siempre pasamos, cómo no, por los buenos consejos de Línea Directa. Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Vamos con un consejo importante, como tú bien dices. Si eres un gran conductor y tienes los 15 puntos, ¿por qué no te cambias a Línea Directa? Porque ahora Línea Directa te ofrece algo increíble. Si contratas tu seguro de coche o moto con ellos, te bajarán hasta 100 euros en tu seguro. Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás ya en Línea Directa? Llama al 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Fernando de Aro y yo misma aquí en La Palma, en el sur de La Palma, como hacemos, como venimos haciendo desde las 3 en Canarias, las 4 en la península, pues este programa hoy desde aquí in situ, en directo, con testimonios también en directo, hablando con la gente que está sufriendo de cerca, en sus casas, en sus propiedades, los efectos del volcán. Pero pasan más cosas en España y en el mundo, cosas desde luego para analizar, como por ejemplo que el juez ha llamado a declarar a Arantxa González Laya como imputada por la entrada de Gali en España. Bueno, serán unos temas para el, de los temas para el análisis en unos instantes con Carlos Vidal.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Está anocheciendo, estamos a las afueras de Estepona, lindando ya con la Sierra Bermeja, el frente sur de lo que fue el incendio, un incendio de un perímetro de 90 kilómetros.
Como este nunca. Se saca columna de humo tan exagerada cayendo ceniza.
Este incendio tiene para siempre un nombre propio. Carlos Martínez Zaro, padre de dos hijas, que perdió la vida el pasado jueves mientras luchaba por extinguir el fuego. Un poco más arriba, trabajaba para apagar ese foco terrible, Julián.
Porque piensas en la familia de ese compañero. Hay que seguir peleando, hay que seguir luchando.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
En Bodegas Land no son muy de fichajes galácticos. Incluso la enóloga María Barúa es de la cantera, de la casa, como les gusta decir en Land. Porque solo con gente de la casa conocedora de su tierra riojana nacen ideas como Land Extreme, uno de los riojas ecológicos más valorados del mercado. Land, soñar con los pies en la tierra.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Ahora en Opticalia llévate el doble. Dos gafas. Las dos de primeras marcas. Las dos con cristales incluidos. Por solo 99,50 euros. O 10 cuotas de 9,95 euros al mes. Tú eliges. Consulta condiciones en opticalia.es. Solo en Opticalia.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy necesitamos más energía que nunca para volver de vacaciones. Y para que tengas toda la que necesitas, si te cambias a Endesa te llevarás 120 euros en tus facturas de luz y gas. Elige un mañana mejor. Consulta condiciones y contrata ya en cámbiateaendesa.com. Llama gratis al 876-0909 o visita tu punto de servicio Endesa.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo dar un parte por WhatsApp? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en balduero.encasa.com. Bébete el arte de Balduero.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Me he alejado un poco de la zona donde se oye con más intensidad el volcán. Estoy refugiado bajo una tejabana con algunos compañeros más, algunos bomberos que llevan mascarillas, pero no de las del COVID, sino mascarillas antigás. Y aquí estamos refugiados de esta lluvia de ceniza que no cesa para analizar la actualidad política del día. El gobierno ha actualizado su cuadro macroeconómico, un buen día para actualizar el cuadro macroeconómico porque, bueno, pues las previsiones del Banco de España y de la OCDE son previsiones buenas para la economía española. La ministra Nadia Calviño ha dicho que, bueno, cree que los presupuestos se van a presentar en tiempo y forma, y Rufián ha venido a decir que hay que currárselos.
En primer lugar, yo soy optimista. Creo que sí vamos a tener un acuerdo para aprobar los presupuestos en tiempo y forma, como logramos el año pasado.
El voto de Esquerra Republicana hacia nada, y que el voto de Esquerra Republicana se sude, se negocia.
Para analizar estas y otras noticias que marcan la actualidad, tenemos con nosotros a Carlos Vidal. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Bueno, una circunstancia un poco extraña esta para analizar la actualidad política, pero, hombre, la actualidad manda. Aquí estoy, bajo la lluvia de ceniza y con el volcán de enfrente. Vamos a ver, desde el punto de vista político, los segundos presupuestos serían importantes para terminar de dar estabilidad a la legislatura. Por otra parte, serían también muy convenientes, digamos, para dar una imagen de estabilidad al gobierno de Sánchez. ¿Cómo ves esos segundos presupuestos?
A mí me parece que es muy probable que se puedan aprobar. Otra cosa es, como ha dicho Rufián, que tengan que sudar la camiseta, ¿no?, el gobierno a la hora de aprobarlo. Pero es muy probable porque hay mucha gente interesada en que se aprueben, no solamente los socios del gobierno que intentarán sacar tajada, sino muchas comunidades autónomas o todas las comunidades autónomas, porque no olvidemos que los presupuestos van vinculados 27.000 millones de euros de fondos europeos, y si no hay presupuestos no habrá fondos europeos. Entonces esos fondos europeos, que es una especie de lluvia de millones que está esperando todo el mundo, van a provocar que haya una predisposición a apoyarlos, no por los partidos de centro-derecha, porque PP, Vox y Ciudadanos, bueno, PP y Vox es evidente que van a votar en contra, pero Ciudadanos parece que también se está desmarcando, pero sí por el resto de partidos, lo cual no quiere decir que al gobierno esto no le cueste, aprovechando que hay esta especie de, como decía algún articulista hoy, ¿no?, de orgía de gasto que va a haber, ¿no?, en los presupuestos. Al gobierno le puede costar tener que destinar más dinero del que él hubiera deseado, a lo mejor a iniciativas pues para ganarse el voto, sobre todo pues del PNV, de Esquerra, de los partidos más minoritarios de izquierda, etcétera. Pero tengo la sensación de que si hay este optimismo es porque, aunque haya un poco de teatro en la externalización, digamos, de las posiciones de cada grupo político, sí, por detrás tienen que estar hablando, o sea, estoy seguro, y que esto está más o menos, no hecho, pero fácil de, o sea, a punto de llegar a un acuerdo, ¿no? Porque si no, la ministra no haría estas afirmaciones tan contundentes, ¿no? Eso es como yo lo veo.
Ya, o sea que eso no tiene nada que ver con que la mesa de negociación bilateral vaya a una velocidad lenta y con que no haya acuerdos. O sea, son dos pistas diferentes.
Yo creo que dime. O sea, es que tampoco sabemos lo que se habló en la mesa de negociación, Fernando. Entonces, no hay actas, no sabemos nada. Entonces, es posible que esté habiendo negociaciones en paralelo a la de la mesa, ¿no? Ya. Pero desconocemos cuáles son. Ni siquiera las de la mesa, y tampoco sabemos las presupuestarias. Las presupuestarias las sabremos cuando empecemos a ver el proyecto del gobierno, que parece que pretenden sacarlo la última semana o la primera de octubre. La última semana de septiembre, la primera de octubre, parece que el gobierno lo puede aprobar. Entonces, bueno, en aquel momento veremos cuáles han sido algunas de las cesiones, aunque las cesiones más fuertes probablemente serán las de última hora, o sea, cuando llegue el proyecto al Congreso y ahí se esté discutiendo hasta el último momento los votos y haya una especie de subasta a ver quién ofrece más y quién pide más, ¿no? Es triste, pero estamos acostumbrados a esto y este año, por lo que me temo, vamos a verlo todavía más agravado esto, porque como hay más gasto público, entonces habrá más mercadeo y más subasteo, si se puede decir esta palabra.
Hay dinero para repartir y entonces habrá más chalaneo. El otro asunto que marca la actualidad es la imputación de la exministra González Laya. Esto políticamente pues tendrá la consecuencia que tenga, porque ya está fuera del gobierno. Imputación por haber dejado entrar a Gali, al responsable del Frente Polisario. Sí, recordemos que detrás de aquello estuvo en gran medida la invasión, que también vivimos en directo en la tarde de COPE. Vamos a ver, valoración jurídica de este asunto, y ahora vamos con la política. Valoración jurídica de la responsabilidad que puede tener la ministra en haber tomado una decisión no conforme a derecho, Carlos.
A ver, jurídicamente el juez está intentando averiguar qué es lo que ocurrió. Entonces, como en la declaración del jefe de gabinete de la ministra, de la exministra, claramente él dijo que estaba obedeciendo instrucciones de la ministra, claro, le pregunta al juez, pero la ministra, ella sola es la que tomó la decisión, y el jefe de gabinete le dice, yo creo que no, porque a mí lo que me dice es que se ha tomado esta decisión, entiendo que esta decisión se toma en esferas más altas, ¿no? Entonces esto es interesante porque...
Bueno, más altas que la ministra, solo es el presidente del gobierno.
El presidente, exacto. Por eso te digo. Entonces, están intentando averiguar, el juez está investigando. No olvidemos que la imputación significa que es un mecanismo que hemos hablado muchas veces, Fernando, de garantía de los derechos de quienes están siendo investigados. Entonces, de momento, la investigación ha llegado a ese nivel. Pero no olvidemos que además ha llamado a la que era jefa de gabinete de la vicepresidenta del gobierno, de Carmen Calvo, aunque en esta ocasión creo que la llama por ahora como testigo, porque el juez lo que intenta averiguar es de dónde procede la orden original.
Claro, que sí, la X de la decisión, claro.
Claro, exacto. Entonces vamos a ver hasta dónde se llega, Y desde luego, si lo que se ha hecho es lo que parece, es evidente que se ha actuado en contra de lo que dice el ordenamiento jurídico. Entonces el juez tendrá que ver si haya habido una prevaricación, a ver qué tipo de delito puede haber habido, y es lo que está intentando determinar a base de estas declaraciones. Pero yo creo que son pasos que nos indican que estamos en un estado de derecho y que la justicia funciona y que la justicia es independiente y que control y que todos somos iguales ante la ley, y lo que hay que confiar es que en que, igual que el jefe de gabinete de la ministra claramente dijo todo lo que sabía, o parece aparentemente que lo dijo, la ministra lo diga también cuando le toque ir a declarar, y a partir de ahí veremos a quién más sigue llamando el juez. Entonces yo desde luego me preocuparía, sobre todo porque ahí hay algunas personas que pueden estar implicadas bastante, de modo bastante directo, como el actual ministro de la Presidencia, Bolaños, y más gente de Moncloa. Entonces vamos a ver hasta dónde llega y vamos a ver qué declara la ministra, porque me parece que esta decisión es evidente que ella no la ha tomado. También recordemos que haya habido una división en el gobierno, porque Marlaska no quería que entrase. Entonces,
Marlaska más cerca de Marruecos, probablemente, teniendo la necesidad de luchar contra la inmigración ilegal, pues no quería que entrase Gali porque sabía que Marruecos se le echaba encima.
Entonces puede haber hasta problemas dentro del gobierno, o sea que vamos a ver cómo...
Bueno, uno más, o sea, que decir, tampoco es la novedad, Carlos. Ya. Bueno, vamos a ver cómo siguen esas investigaciones del juez, y apuntas una cosa interesante, es decir, no es solo ya la responsabilidad de una persona que no está en el ministerio, sino de ministros que están muy activos. Gracias, Carlos, por tu análisis.
Nada, un abrazo, Fernando.
Bueno, pues ese es el análisis que hacemos desde La Palma, teniendo en los ojos esta columna de fuego y humo. Ahora asciende, es que esto cambia por segundos. Levanta uno la mirada, Pilar, ¿verdad? Y cambia.
¿Has oído la explosión tremenda de hace un rato? O sea, es que tan pronto parece que rebaja un poco, ¿verdad?, su intensidad el volcán, y de repente vuelves a mirar porque es como un estruendo otra vez súper fuerte.
Me está llamando mucho la atención, Pilar.
Dime.
Las conversaciones que estás teniendo, que estamos teniendo con las personas que están perdiendo la casa, que están perdiendo la jubilación, como te decía alguna persona hace un momento. Quiero decir, esta es la importancia que tiene la radio, porque la televisión nos enseñan las imágenes y eso siempre es de agradecer. Pero hay que estar aquí a pie de terreno, hablar con la gente, y yo por lo menos, tengo desde que he llegado una visión diferente
totalmente.
De lo que sucede, porque
totalmente.
Escuchas a la gente...
Totalmente de acuerdo contigo, me ha pasado lo mismo. De hecho, ha habido un momento hace un rato que he tenido una sensación de tristeza, porque es lo que tú dices, o sea, empiezas a hablar con la gente y entonces sí te das cuenta de lo que es esto, de la magnitud del desastre que está siendo y que va a ser esto, porque es que esa lengua de la dada además va ensanchando, porque además ha ralentizado ahora también su avance, va más despacio, pero a la vez que va más despacio se va expandiendo más hacia los lados, y es que se ve perfectamente desde la montaña de las que, por cierto, empiezo a bajar ahora, Fernando, que me voy a las calles de La Laguna,
sí.
Porque la gente está también preavisada, por cierto, en estas calles, me han dicho, para que esté preparada por si, además de todo, que ya está totalmente desalojado, tienen que desalojar también corriendo a la gente de este barrio de La Laguna de los Llanos. Están preavisados todavía, pero se nota la gente en las casas, como, vamos, se veía cómo están recogiendo algunas cosas. Y es, perdona, que ya me he ido, ¿qué es lo que tú decías? Esa sensación de vivirlo aquí, se te olvida lo de, sí, bueno, claro, qué imágenes, un hecho, nunca se había visto una cosa como esta. Cuando estás aquí hablando con la gente es lo que tú dices, Fernando, es otra sensación totalmente distinta, ¿eh?
Sí, pues eso es lo que tenemos, yo creo, que hacer nosotros, Pilar, contar la historia y hacer llegar a todos los que nos escuchan en la tarde lo que la gente está viviendo, que decir que es una desolación, que es una tristeza, que es la impotencia, acabas de describirlo tú, ¿no? Se te viene el río de lava encima y no puedes hacer nada, la impotencia más absoluta. Lo vamos a seguir contando, Pilar.
Vamos a seguir contando, sí, desde aquí, desde el sur de La Palma, con este volcán, tercer día ya de erupción del volcán de Cumbre Vieja.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y ahora damos paso a José Jiménez, que nos informará de cómo está el tráfico en esta hora punta.
Gracias, pero antes quiero comentarle algo a mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que... ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú! En la A4 hay 2 kilómetros de retención causada...
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¿Qué son para ti los ecocombustibles?
En Repsol, cuando hablamos de ecocombustibles, nos referimos a producir biocombustibles avanzados y combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más acerca de los ecocombustibles, entra en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Soy Álvaro, de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te las instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de octubre. Consulta condiciones en carglass.es.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si eres accionista de Naturgy, ya puedes aceptar, si lo deseas, la OPA parcial de IFM. Consulta con tu banco hasta el 8 de octubre si quieres aceptar la oferta a 22,07 euros por acción, sujeto a prorrateo. El precio de la oferta suponía una prima del 19,7% respecto al precio de cotización al cierre del 25 de enero de 2021, día anterior al anuncio de la oferta. Más información en ifmofertaacciones.com o en el 900-823-502, folleto registrado en la CNMV.
Soy Álvaro, de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te las instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de octubre. Consulta condiciones en carglass.es.
Y ahora damos paso a José Jiménez, que nos informará de cómo está el tráfico en esta hora punta.
Gracias, pero antes quiero comentarle algo a mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú! En la A4 hay 2 kilómetros de retención causada.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Celebremos juntos este momento.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.